queremos decirles que mañana el profesor que nos ha venido a dar una importante entrevista se estará presentando en la Universidad de Ottawa. Por lo tanto, estamos invitando al público, ya que será información muy importante para ir a escuchar y participar en lo que es el proceso venezolano. Se trata del profesor e historiador Isidro Camacho Manzano. Bueno, vamos a corregir ya que nos hacen falta los lentes, pero ya estamos ubicados nuevamente con los lentes para decirles que se trata del profesor Isidro Camacho Manzano y mañana estará presentando su ponencia El pensamiento integracionista latinoamericano de Simón Bolívar a Hugo Chávez. Pero vamos a escuchar lo que nos va a decir a continuación el profesor Camacho. Y estimado Radio Escuchas, y en esta oportunidad la entrevista que tenemos para ustedes es muy interesante. Gracias a Mirzanet que nos ha permitido esta oportunidad de tener ante los estudios o los micrófonos de Punto de Encuentro a un gran personaje de la historia latinoamericana y especialmente de la lucha revolucionaria en Venezuela. Se trata del historiador Isidro Camacho Manzano, que viene a dar su punto de vista y trae una ponencia para presentar el día de mañana al público en la conferencia en la Universidad de Ottawa. Y esta ponencia es El pensamiento integracionista latinoamericano de Simón Bolívar a Hugo Chávez. Bienvenido a nuestros estudios.
Muchas gracias. Buenas noches, Radio Escucha. Gracias por esta oportunidad y reciban todos un saludo fraterno, bolivariano, integracionista del pueblo venezolano, y estamos en este país para intentar desde nuestros espacios contrarrestar la matriz mediática en contra de los procesos integracionistas en América Latina.
La gira que usted está realizando a través de Canadá ha tocado puntos importantes como ha sido Vancouver, el día de ayer me parece que estuvo también en Montreal. ¿Y cuál ha sido la acogida que ha tenido dentro de todo en la presentación que ha hecho?
Sí, ha sido muy grata. Estuvimos en Toronto también. Hemos participado alrededor de 15 programas de radio. Hemos estado ya en 4 conferencias. Mañana culminamos en Ottawa. Invitamos a todos para que asistan. Y lo importante es que hemos logrado disipar algunas confusiones que producto de esta matriz mediática internacional se tejen sobre el proceso revolucionario de América Latina, en concreto sobre el proceso venezolano y particularmente las agresiones que a diario vive el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Y cuando hablamos de el presidente Hugo Chávez Frías, tenemos nosotros entendido de que desde los principios de la historia de Venezuela y la historia latinoamericana, sabemos el papel de Francisco Miranda, también de Simón Bolívar, lo que ellos han tenido que luchar porque las fuerzas contrarias a los movimientos y al beneficio colectivo de los pueblos de Latinoamérica ha sido muy fuerte. Tenemos las oligarquías tradicionales que han mantenido sumido en la pobreza a la población. Y creo que dentro de su ponencia está ver cuál ha sido el papel de la revolución en este caso.
Sí, es cierto. Nosotros, precisamente, la hipótesis de trabajo es que hay un continuo de América Latina que tiene que ver con su pensamiento antiimperialista. Si nosotros recordamos la historia del siglo XIX en América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica mantuvieron una política supuesta de neutralidad, una política hipócrita, porque ciertamente, y en el caso de la independencia de Venezuela fue concreto, en 1819 el libertador detiene 2 embarcaciones norteamericanas que llevaban armas a España, de manera tal que esa supuesta neutralidad jamás existió, sino que los Estados Unidos estaban esperando tener mejores condiciones para apoderarse de los territorios de América Latina, como efectivamente sucedió posteriormente con Puerto Rico y el intento de agresión a Cuba. Y por eso entonces, precisamente en ese intento integracionista en 1826, el presidente libertador Simón Bolívar, para ese momento presidente en campaña, convoca a la integración en el Congreso Anfitriónico de Panamá, y todos sabemos cuál fue el papel de los Estados Unidos, invitado por Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la Gran Colombia en ese momento, y que fue los objetivos fundamentales sabotear la integridad latinoamericana. De manera tal que hay una constante en este momento de integración de Latinoamérica. Los Estados Unidos tienen lamentablemente gobiernos títeres que van a intentar sabotear esta unidad latinoamericana.
¿Y qué nos podría hablar al respecto del consenso de Washington? ¿Cómo ha influido esto en todo el proceso?
Nosotros decimos que el problema de la deuda externa es un problema que se origina precisamente a partir del proceso independentista. Como quiera que los Estados Unidos se negaron a participar, a colaborar con la independencia, hubo el costo en América Latina no solamente fue de vidas, sino de inversiones. Hubo que acudir a unos empréstitos en Londres, en Gran Bretaña, unos empréstitos altamente nocivos para nuestro país, y de ahí en adelante empezó a arrastrarse una deuda que jamás se pagó, con la complicidad de la oligarquía criolla, que ciertamente no solamente hizo unas adquirió unos empréstitos en formas contrarias, lesivas a la nación, sino que además el papel de la corrupción jugó un papel importante allí. A partir de ese momento se acumula ese problema de la deuda externa. Recordemos que ese consenso de Washington no es otra cosa que la copia al carbón de las políticas que implementó Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Y fundamentalmente, para ser sintético en ese caso, lo que busca es reducir el papel del Estado. Es decir, la famosa frase de que el mercado resuelve todo. Sin embargo, de los 21 países de América, el único fue Cuba, que no aplica ese consenso de Washington, todos sabemos por qué. Y sin embargo, hoy día, luego de aplicar, dos décadas después de aplicar ese consenso de Washington, la realidad de América Latina es que, según comisiones de las Naciones Unidas, es el continente más inequitativo del mundo. De manera tal que esas políticas neoliberales han sido nefastas para América Latina.
Y algo que nosotros estamos preocupados es ver las alternativas que está proponiendo Estados Unidos y las oligarquías. Es la globalización, la neoglobalización y los tratados de libre comercio. ¿Qué puede expresarnos al respecto de esto?
Sí, ciertamente. Dentro de ese consenso de Washington luego aparece la figura del ALCA, que fracasó. Todos sabemos el fracaso que tuvo Estados Unidos al tratar de crear esa área con toda América Latina, y entonces aparecieron lo que se conoce popularmente como los alquitas. Bueno, entonces al ver la imposibilidad de crear una área completa, entonces empieza a dividir a América Latina para tratar de hacer acuerdos bilaterales, que ciertamente van a ser nocivos para cualquier país que asuma esas condiciones. Y es que es tan cierto esto que no es casual que entonces los países de América Latina y el Caribe estén buscando la manera de integrarse sin la inclusión de Estados Unidos y Canadá en la comunidad de América Latina y el Caribe, porque es que no podemos hacer un acuerdo cuando no hay un acuerdo entre iguales. Por eso el fracaso de la OEA. Es imposible en la OEA hacer un acuerdo con los países de América Latina estando allí Estados Unidos. Y por decir solamente un elemento, en el caso de la invasión de la guerra de las Malvinas, ¿cuál fue la posición de los Estados Unidos? A pesar de que había un tratado interamericano de ayuda recíproca ante la agresión inglesa contra Argentina, los Estados Unidos nunca dudaron en plegarse a la OTAN, es decir, de decir, bueno, aquí están nuestros intereses, de manera tal que nosotros no podemos hacer ninguna alianza con los Estados Unidos de Norteamérica.
Y los países contestatarios a las políticas de Estados Unidos, especialmente del consenso de Washington, han recibido represalias. Tenemos el caso de un país que tiene, vamos a decir, una democracia naciente, que empezaba a tomar fuerza el movimiento de la oposición y la resistencia en Honduras, que se trató de unir al ALBA y darle el beneficio social a la gente que realmente necesitaba esta ayuda, o realmente enfocar los programas hacia las mayorías. ¿Cuál fue la respuesta de la OEA a esta invasión y al derrocamiento de Zelaya en la reciente el reciente derrocamiento del presidente de Honduras.
Sí, es parte de esa estrategia norteamericana. Obviamente la OEA demostró más su incapacidad. Es una institución simbólica realmente. No tiene ningún efecto concreto. Y históricamente ha sido así. Por ejemplo, remontándonos un poco atrás también, el golpe de Estado en Guatemala, Jacobo Arbenz, ¿qué hizo la OEA? Se cruzó de brazos, a pesar que tiene cláusulas donde dice que se van a negar y desconocer los golpes de Estado y todas las dictaduras en América Latina, Stroessner en Paraguay, Pinochet en Chile. Es decir, ha habido una complicidad en la medida que esos intereses son los que priman los de los Estados Unidos. Y es evidente que sin la complicidad, por no decir, sino el auspicio de los Estados Unidos, no hubiese sido posible el derrocamiento del presidente Zelaya, y que hoy pretenden entonces presionar a los países de América Latina para reconocer un gobierno que sin duda alguna es un gobierno títere que no tiene ningún tipo de legitimidad. Y es una manera de golpearlo, decía el presidente de la República, por el eslabón más débil en ese momento. La idea de que Honduras, recordemos el papel que jugó Honduras contra la revolución nicaragüense, como desde allí partían las contras a finalmente dieron al traste con la revolución sandinista en el primer momento. De manera tal que ellos van a seguir intentando por diferentes vías, esa es solamente una. La otra, y creo que es la más puntual en este momento, es esa guerra mediática que tienen de desprestigiar, y seguramente la van a agraciar en la medida que este proceso de integración avance, con temas como acusar a los presidentes de terroristas, de narcotraficantes, y entonces uno se hace una pregunta, ¿y qué es de Guantánamo? Es decir, ¿quién viola los derechos humanos en Guantánamo? ¿Quién viola los derechos del pueblo iraquí en Afganistán, de iraquí en Afganistán, de los famosos daños colaterales? O sea, ¿qué son los daños colaterales? El bombardeo a población civil. ¿Quién habla de las cárceles clandestinas en Europa o de los sobrevuelos ilegales en Europa? O sea, ¿quién es hoy el que es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo? Solamente hacer esa pregunta.
Y algo muy importante, los medios de comunicación en el exterior y, ¿por qué no decirlo?, en Venezuela, están jugando un papel de socavar lo que son los principios de la revolución.
Claro, y les toca hacerlo. O sea, uno como político entiende que ellos deben defender sus espacios, y es que lo han venido perdiendo. O sea, ¿cuáles son las razones de atacar a los gobiernos revolucionarios? Simplemente porque están haciendo una distribución equitativa de la riqueza, y entonces el problema de la acumulación de capital a ellos se les quiebra. O sea, ¿quiénes son los intereses de las grandes cadenas de televisión? ¿Ah? ¿A cuáles intereses nos estamos refiriendo? ¿Representan los intereses de los pueblos latinoamericanos? Sin duda que no. Tienen unas grandes conexiones con transnacionales de todo tipo. ¿A quién les conviene la guerra, por ejemplo? ¿Dónde se habla de censura en el caso de Venezuela? Entonces, ¿por qué en los Estados Unidos se censura el que se pueda filmar, por ejemplo, los funerales, los entierros de los soldados? O sea, ¿quién censura a quién? Yo repito eso. Aquí el problema es que los medios de comunicación internacional, las grandes cadenas, han creado una realidad virtual. Y una realidad virtual que, al mejor estilo nazi, repetir una mentira tantas veces hasta que se crea. Y mucha gente hoy día, lamentablemente, está confundido con lo que está pasando porque cree lo que dice la televisión, cree lo que dicen los grandes periódicos. Y lamentablemente nosotros, nuestro acceso a esos medios de comunicación son vetados.
Sí, por eso el programa como punto de encuentro y otros programas alternativos estamos tratando de desvirtuar ese papel de los medios de comunicación. Quizás somos programas muy pequeños, pero juntos podemos ir educando al público y darles a conocer que hay una verdad que no es la que se promociona diariamente en todos los medios alternativos que tenemos a la vista, porque son limitados sus recursos. Pero la prensa en general, los medios que han tenido al alcance las oligarquías, son los que consumen por el mismo modelo económico que vivimos, y es por eso que estamos tratando nosotros de que usted con su ponencia, que usted con su participación en programas radiales pueda evidenciar y darle al público la verdad que no se conoce a diario.
Sí, y qué bueno, lo felicito por el programa. Yo creo que estas iniciativas hay que seguirlas estimulando, darle apoyo. Hay que tratar de masificarlas lo más lo, lo más posible. Y hoy el gobierno venezolano está planteando lo que denomina la guerrilla comunicacional, que es precisamente tratar de diseminar por todos los espacios posibles este mensaje. Nosotros decimos, mira, esta es nuestra verdad y aquí están las evidencias. No estamos, no tenemos otro objetivo que, como decía al principio, tratar de hacer de este continente sea lo más equitativo posible, que realmente esos tres elementos que fueron negados todavía con la independencia, como son pan, trabajo y tierra, lo pueda tener el pueblo latinoamericano suficientemente. Nuestro apoyo, donde los indígenas jugaron un papel importante, lo siguen jugando, son los verdaderos dueños originarios de estas tierras, y que esas oligarquías criollas lo habían marginado del poder, de las tomas de decisiones. Y yo creo que si algo importante de este proceso latinoamericano en este momento es que hay una pluralidad de liderazgo, y como decía Bolívar, es tratar de encontrarnos en la unidad respetando las diversidades. Si bien es cierto, tenemos raíces comunes, cada pueblo latinoamericano tiene sus particularidades, y el proceso debe avanzar con las decisiones que el pueblo tome, no con imposiciones de afuera. Por eso es que esa unidad hoy más que nunca es urgente.
Y queremos agradecer la oportunidad que Mirzanet Carrasco nos ha traído a nuestros estudios, una brillante persona que ha hecho ponencias a niveles universitarios, que ha estado en la docencia y que ha estado también haciendo la investigación de lo que ha sido las luchas revolucionarias y cómo revertir los procesos en Latinoamérica. ¿Cuál es su opinión al respecto de la nueva colonización de las provincias latinoamericanas, porque llamémosles provincias para en el contexto que lo maneja el capitalismo, de la pérdida de los recursos naturales?
Es muy importante tu pregunta. Anoche lo decíamos en Montreal. Fíjate que ahora aparecen unos elementos interesantes, porque, por ejemplo, ahora están creando una matriz de opinión diciendo que, por ejemplo, la Amazonia es un legado de la humanidad, ¿correcto? Uh-huh. Por allí uno puede entonces especular, ¿cuál es la preocupación ahora de la Amazonia? ¿No? ¿Y quién va a administrar ese legado de la humanidad? Sin duda que lo que estamos hablando es de la apropiación de recursos por las grandes potencias. Lo mismo con el petróleo o el agua. Es decir, el problema de América Latina no solamente es que somos un continente donde hay una gran conciencia antiimperialista histórica, sino que en el caso de América Latina tiene recursos que para el concepto de acumulación del capital son importantes, los recursos naturales. Y realmente es un gran peligro que estas grandes potencias puedan hacerse de estos recursos con ese modo de desarrollo que está acabando con el planeta. Todos sabemos cuál fue la posición de América Latina en Copenhague, cómo los Estados Unidos, que es el país que más contamina en el mundo, se niega a suscribir los acuerdos de Kioto para poder entonces contrarrestar estos efectos de ese desarrollo capitalista. Porque es que ese concepto de desarrollo, ese concepto de riqueza va en contra de la humanidad y del planeta entero.
Y bueno, nosotros tenemos una emisión muy corta, solamente tenemos una hora, y quisiéramos ampliar este tema porque es muy importante para el público conocer de las fuentes de los que están resistiendo en nuestros países, porque nosotros como programa siempre estamos muy conscientes de lo que está pasando en Latinoamérica, tratamos de darle la apertura a temas que son como el caso suyo, como los temas contra la minería, contra la explotación de los recursos naturales y muchos temas, especialmente los derechos humanos. Y nos preocupa que realmente la situación de ver cómo nuestros países se están enfrentando, como en el caso de los países donde la extracción del oro se está convirtiendo en una degradación bárbara del medio ambiente. Entonces, queremos agradecerle que usted venga acá y a darle a conocer al público que son fuerzas muy, muy antagónicas las que hay en Latinoamérica, pero la fuerza de la dignidad y la resistencia hacia la oposición de la gente que ha tenido todos los medios a su alcance en detrimento de las mayorías es algo muy especial, y queremos agradecerle que usted nos dé su punto de vista. ¿Cuál es la esperanza para Latinoamérica?
muy bonita, la dignidad latinoamericana. Nosotros somos unos pueblos con mucha tradición histórica de dignidad. Desde la misma llegada de los colonizadores españoles, los pueblos indígenas, con su desventaja tecnológica, opusieron una gran resistencia, se negaron a esa colonización forzada que, con la justificación de la evangelización, se hizo de las riquezas de este continente. Nosotros seguimos resistiendo, pensamos que nuestra dignidad nos va a permitir lograr esas reivindicaciones pendientes. Y volviendo a nuestro Padre Libertador, unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Y eso lo sabe el enemigo. Por eso busca cada día dividirnos, busca, como históricamente lo ha hecho, pero hoy día el proceso revolucionario avanza, no solamente con gobiernos revolucionarios, como el caso de Evo Morales, el caso del presidente Chávez, Daniel Ortega, de Rafael Correa, entre otros, de la resistencia cubana, sino que movimientos sociales importantes hacen una gran resistencia en sus pueblos, los movimientos indígenas en Ecuador, en Perú, en Colombia, los movimientos de los piqueteros en Argentina, Movimiento Sin Tierra en Brasil, el SZLN en México, de manera tal que hay una confluencia interesante y que nosotros creemos que este siglo debe ser el siglo de América Latina.
Muchísimas gracias. Y dentro de este paquete se fue también Salvador y Guatemala, que están luchando con los pueblos que están diciendo no a la minería, que están diciendo que no quieren que haya progreso supuesto, sino que lo que realmente quieren es el respeto a sus valores y a su cultura. Y muchísimas gracias. Queremos agradecerle a David Saracín por ayudarnos con hacer esta entrevista el día de hoy, a Mirzanet y a nuestro invitado, al historiador Isidro Camacho Manzano, por haber estado con nosotros, y queremos desearle muchos éxitos en la presentación del día de mañana en la universidad y un feliz retorno a Venezuela.
Un abrazo fraternal a los hermanos latinoamericanos y que sigamos con nuestra resistencia cultural.
Muchísimas gracias.